Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos aquí en Échame el Cuento, hoy con una invitada especialísima, Diana Guerra. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de acompañarlos en este programa académico, social y pues también de incidencia juvenil.
Bueno, para que la audiencia te conozca un poco, ¿quién es Diana Guerra?
Bueno, Mariluz, Diana Guerra es guardiana también, de hecho así me dicen gran parte de mis amigos o de las personas con las que hago activismo. Soy ingeniera ambiental de profesión, en estos momentos curso una especialización en derecho ambiental, trabajo con el sector público en Villavicencio desde el área de la salud ambiental y soy activista por los animales, por el medio ambiente y por el cuidado de nuestra salud y de nuestra comunidad desde que tengo 15 años. Entonces, pues, estos procesos han venido forjando en mí, pues, una serie de apertura en diferentes espacios académicos, sociales, como mencionaba ahora, de incidencia juvenil, incluso política. Pues, logrado realizar algunos viajes bajo esta trayectoria también académica. Entonces, pues, esa soy yo, una guardiana.
Como guardiana, ¿la guardiana es bogotana o es llanera?
Sí, yo soy bogotana, precisamente nosotras nos contactamos porque una de tus estudiantes fue compañera mía de colegio, amigas de muchos años también, entonces yo nací en Bogotá, terminé allí pues todo mi colegio y fue ya después de esto que vine a Villavicencio, precisamente hacia las cuentas de que ya llevo aquí. Este año cumplo 10 años en esta ciudad y bueno, muy feliz. Casi siempre me presento es como colombiana porque en realidad ya me siento es como de diferentes lugares de nuestro territorio, como que hay un arraigo muy fuerte pues por el país y no tanto, digámoslo así, por un sector específico.
Y con esta ingeniera ambiental, activista colombiana que ha decidido liderar la protección de su ciudad, vamos a una pauta y ya regresamos aquí en Échame el Cuento.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, Diana. Guardiana. Ahora sí, échanos tu cuento. Todo el trabajo que tú has realizado, cuéntanos cómo es.
Bueno, entonces, en este camino recorrido como guardiana, pues como les comentaba, desde los 15 años hago activismo, empecé en Bogotá, sí, ahí sí es importante reconocerlo porque pues Bogotá tiene un movimiento de activismo muy fuerte. Yo empecé en el movimiento por los animales, un movimiento antitaurino en el cual yo estaba en un grupo de teatro. En este grupo de teatro, pues mi papel era defender al toro, mejor dicho así, a capa y espada. Entonces esto se volvió para mí algo como súper contradictorio, pues porque yo llegaba a mi casa después de las jornadas de teatro y después de todo ese compromiso, digamos, con el reconocimiento de los animales como seres sintientes y pues llegaba a cenar, a almorzar un filete gigante con ensalada. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible que yo? O sea, como que empezó a haber ahí un cortocircuito en el que yo dije, no, algo no está bien. Y pues obviamente estaba rodeada de muchas personas vegetarianas que pues me enseñaron muchas cosas, que me animaron, digamos, como a dar ese paso. Ese paso lo di pues cuando tenía 15 años, entonces pues se podrán imaginar el escándalo, digámoslo así. Tú me decías, si hay lobos, pensemos en lobos, claro, hubo muchísimos lobos a nivel de familia, como, ¿cómo es posible? No puedes hacer eso, no puedes volverte vegetariana, te vas a enfermar. Entonces fue una decisión así como pues radical, además porque yo dejé todas las carnes al tiempo, lo único que consumía era pues huevos y lácteos como de sustituto. pero pues ya con el tiempo obviamente uno va aprendiendo pues muchísimo más sobre el tema, uno va entendiendo que pues sacar las carnes no es el fin del mundo, en realidad uno se apertura es a un reconocimiento pues de toda la biodiversidad que tenemos en términos también alimentarios en nuestro país. Mi mamá pues se sumó a este cambio, ya una vez pues me volví vegetariana, terminé pues el colegio, empecé a formarme también en todo un proceso pues con el yoga, eso pues despertó en mí también otro enfoque diferente en torno a la vida, en torno digamos a esa consideración a los animales, pero también al medio ambiente, pero también al cuidado de nuestro propio cuerpo. Pues decidí que lo que quería era estudiar ingeniería ambiental. Ya pues durante el colegio había hecho un técnico en gestión ambiental, entonces como que la decisión estaba más que clara que era por ahí, pues ahí fue que llegamos a aquí a Villavicencio, como con un nuevo panorama, nuevos retos, porque obviamente pues tengamos en cuenta el contexto nacional que representa esta región, que pues es un contexto ganadero, donde pues todavía hay conductas muy marcadas en torno a muchas situaciones. Entonces, pues eso representó todo un reto. Yo creo que la vida lo pone a uno donde más se necesita de pronto contribuir a los procesos y pues siento que haber llegado acá sirvió muchísimo para eso.
También me llama la atención que esto inicia pues con cultura, ¿no? Con arte, con cultura y pues con esa conciencia ambiental y esa conciencia de protección. Me sumo yo a esa causa. Pienso que a veces se necesita, es precisamente eso, tomar conciencia y lo que nadie va a morir si no consume un pedazo de carne. Entonces, luego de que pasaste todos esos lobos feroces y luego de que uno de esos lobos más grandes se te unió al equipo que fue tu mamá, ¿qué
Sí.
pasó?
Bueno, ya ahí pues llegamos acá a Villavicencio, yo pues empecé la universidad, empecé todo el proceso, igual siempre algo que hago cuando llego a un nuevo lugar, pues porque como te comentaba, he tenido la posibilidad también de salir del país durante un buen tiempo, de estar becada pues en procesos de intercambio, siempre que llego a lugares así, vaya a estar un mes, 2 meses, 6 meses, un año. Lo que hago es conectarme con gente que ya está en el activismo, pues busco el activismo de mis causas, ¿no? Obviamente hay activismo feminista, hay activismo afro, hay activismo LGTB, hay activismo animalista, yo busco pues el área ambiental y animalista, y entonces de esa manera pues también lo hice cuando llegué a Villavicencio, me empecé a articular a los grupos que ya existían, a las iniciativas como el Cabildo Verde, y de ahí me di cuenta que pues la ciudad tenía muy poco activismo en el tema animalista. Entonces, bueno, ahí la historia se divide como en dos partes, porque una, pues fue seguir mi rol como activista. Yo estrené mi cédula creando Meta Natural, que pues es la fundación que hoy represento y que hoy presido, a mis 18 años la creé, entonces la creamos con un grupo de amigos, pues con quienes vimos obviamente la necesidad de que había que hacer mucho por los animales. Animales, nos estamos refiriendo a, sí, a los animales de compañía, perro y gato, pero también a los animales usados en espectáculos. Recuerden que acá, pues, el coleo, las cabalgatas, las peleas de gallos, o sea, un contexto de mucho maltrato para los animales de consumo, que pues si bien acá es un epicentro, obviamente, de producción de este tipo de carne, pero también la experimentación, bueno, como un tejido muy amplio en torno a lo que había que hacer por el trabajo por los animales. Estamos en una entrada a la Orinoquia, a la Amazorinoquia, así que aquí el tránsito de fauna silvestre pues es supremamente amplio. Somos una de las ciudades con mayor índice de avistamiento de aves. Entonces eso implica pues obviamente retos mayores. De esta manera pues decidimos crear Meta Natural y pues desde la fundación hemos tenido una incidencia política principalmente, es decir, de posicionar el tema en las agendas públicas. Simultáneamente a que eso fuera ocurriendo, pues yo estaba ya iniciando mi formación profesional en la universidad, entonces allí pues era ya representante estudiantil de mi facultad y siendo representante pues yo evidenciaba obviamente las necesidades, digámoslo así, que más eran evidentes. En la facultad y en la universidad en general. Una de ellas, pues, era el tema de la alimentación, ¿no? Y aquí lo cuento a modo de secreto que quede entre nosotras dos,
Gracias.
en gran parte el tema empezó ya enfocándome en esa línea de emprendimiento que quiero tocar, que va muy de la mano al activismo, pues porque yo ya era vegetariana, porque en la universidad no había una oferta pues de alimentos vegetarianos, de comida sana. Entonces yo empecé a llevar mis hamburguesas pues para mí, para mi consumo personal, pero alguien las probó y entonces ya no era una sino eran dos, y entonces ya yo llevaba una bolsa de hamburguesas que era más grande que mi propia maleta de la universidad, y entonces ya como que parte el tema de que se crea la necesidad incluso en uno mismo y pues se ve la oportunidad, ¿no? Entonces lo que yo hice fue, bueno, como todo esto es un tema también de negocios y demás, esta estrategia del elevator pitch, que es cómo le vendes a alguien pues tu idea, tu emprendimiento, durante el tiempo que te demoras en subir en un ascensor o en ir en un pasillo. Y pues yo me vi retada a esa opción, porque pues venía el director financiero de la universidad en una conversación de pasillo mientras él iba a su oficina. Me le acerqué y pues le comenté como que había esta problemática y pues yo tenía una propuesta para que implementáramos una oferta de alimentos sanos en la universidad. A lo que con sorpresa pues él me responde, bueno, listo, entonces organícelo, páseme la propuesta por escrito y coja ese espacio que me está diciendo. Yo le había propuesto como un lugar que había ahí disponible, pero pues yo tenía exactamente los mismos años que te digo cuando creé la fundación, 18, 19 años. Así que yo quedé como, no, ¿y ahora? O sea, ¿es en serio ahora? Pues era obviamente tomar una responsabilidad y demás, en lo que pues también estuvo ahí todo el tiempo mi mamá. Empezamos desde la universidad Planeta Armonía, que pues es hoy nuestra empresa en alimentación sustentable. La empresa duró 5 años dentro de la universidad. Fue mi trabajo de grado pues articulado, porque formulé un modelo de alimentación sustentable para instituciones educativas bajo esa convicción también de que la alimentación pues debe ser un proceso pedagógico, educativo, en el que no solo nos sentamos a comer un alimento, sino que estamos consumiendo una cantidad de información de la procedencia del alimento, de su origen, de su disposición final, de toda esa cadena productiva. Entonces, bueno, fue también mi proyecto de grado, recibió una condecoración por parte de Premios Latinoamérica Verde, y pues bueno, ahí seguimos con esto también.
¿Y cómo sería una alimentación sustentable?
Bueno, esa es una pregunta que a mí me encanta, de hecho en debates académicos y en foros que hemos estado pues científicos, se ha dado una gran discusión, porque ahí incluso no hay un debate tan grande sobre el vegetarianismo, porque tú puedes ser perfectamente vegetariana, es decir, no comer carnes, pero tomar Coca-Cola, pero consumir productos empaquetados. Entonces la alimentación sustentable va mucho más allá de eso, ¿sí? Implica que tú busques reducir la huella ecológica de tu consumo en todos los aspectos. Entonces que puedas consumir alimentos de origen local, que pues obviamente van a ser los que tienen una menor huella ecológica porque no se transportan. Si yo pido unos arándanos desde la Patagonia, pues la huella ecológica es supremamente amplia. Si yo escojo alimentos de origen vegetal, pues ya está comprobado científicamente que son los que tienen una menor huella también, entonces en su proceso de producción, de transformación, de consumo. Si estos mismos alimentos, pues no voy y los compro al éxito, no voy y los compro en Icopor, no voy y compro la cebolla embalada y empaquetada, pues obviamente ahí también tenemos un impacto ambiental menor. En los procesos de transformación, pues también implementamos energías renovables. Entonces usamos, por ejemplo, bicimáquinas, bicilicuadoras, bicimolinos. Entonces se vuelve también pues todo un proceso pedagógico. Los residuos, al ser principalmente orgánicos, pues todo se composta. No hay necesidad incluso de generar una disposición final de residuos contaminantes a un relleno, sino que todo gira en torno a una economía circular, que pues es el modelo al que nos invita este sistema de alimentación sustentable. Básicamente es eso, pero pues entrando en un detalle, hay una serie de pautas en torno a las 5 fases de la cadena productiva de los alimentos.
Claro que sí. Ya regresamos aquí en Échame el Cuento.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Y entonces, Diana, ¿cómo seguimos con el emprendimiento? ¿Cómo
Tenemos
va
la
después?
sede ya afuera, ya no tenemos la sede dentro de la universidad y mira que fue preciso porque justo dejamos el local el año pasado. O sea, este año abrimos un punto afuera y pues igual, si lo tuviéramos dentro de la universidad, pues ahorita con COVID y demás, nada que hacer. Entonces, digo yo por eso que todo es perfecto porque pues ya lo abrimos fue afuera. Me gustaría también contarte en torno a Planeta Armonía, como la relación académica, que te mencioné un poco sobre el tema de la investigación. Eso pues me llevó a participar en congresos también internacionales. Me parece importante porque es como va de la mano, ¿no? Lo académico, el activismo y pues también lo que uno sueña siempre es viajar, pero pues hay otras formas también de hacerlo.
Genial. Luego de que colocas ese establecimiento comercial o ese local fuera de la universidad, sigues con ese local, pero también nos estabas hablando de que tú tenías pues como cuatro focos fundamentales que nos podrías pues comentar.
También podríamos profundizar en los resultados de la fundación, que los dejé como hasta esa incidencia en la agenda pública, pero pues ahí hay cuatro cosas, digamos, por destacar en torno a lo que hemos logrado para Villavicencio. Entonces, esa es una de las causas, los animales. Otra ya, pues, es cómo nace entonces todo este concepto de guardiana, que es un proceso también de empoderamiento femenino, que ahí también podría ser otro de los temas.
Pero pues me parece súper interesante todo lo que tú haces, entonces no sabría si puedes hacer como un collage.
Bueno, entonces dentro de las cosas que yo más resalto de este proceso, pues de emprender, de hacer activismo al tiempo y de formarme profesionalmente, y pues algo a lo que siempre invito a los jóvenes es como a generar esa proyección real sobre los sueños que nos están moviendo, ¿no? Nosotros dentro del grupo y la familia de Gente Guardiana, algo que manejamos mucho es una metodología que se llama Dragon Dreaming, que se basa en el poder de los sueños para planificarlo todo, ¿no? Entonces, yo utilizo esta metodología básicamente pensando no sobre lo que puedo hacer ya, es decir, si tengo 1.000 pesos, no me limito porque tengo 1.000 pesos, sino que pienso en grande como si tuviera los recursos que necesito para lograr lo que quiero, soñar en grande, es decir, no hay límite en torno al tema. Menciono esto porque uno de mis sueños siempre ha sido, o bueno, digo, ha sido y será los viajes, pero siempre generar viajes con propósito. Entonces, en la academia, en el emprendimiento, pues yo me encontré con que eso se puede, con que en realidad es muy probable y muy posible lograrlo con Planeta Armonía y con este modelo de alimentación sustentable que les cuento, pues tuvimos la oportunidad de llegar a diferentes países. En Ecuador fuimos reconocidos como una de las 500 iniciativas de Latinoamérica, pues que le apuestan al compromiso social y ambiental, una de las 500 mejores iniciativas. Estuvimos en una gala, pues muy bonita, una gala verde en torno a todos estos proyectos que tenemos en el Cono Sur. Estuvimos también en España con un congreso de agroecología, donde pues evidentemente podemos ver cómo en las mismas instituciones educativas los alimentos llegan de los productores locales, la transformación se hace con madres cabeza de familia, digamos, modelos que nos acercan a pensar que lo que estamos proyectando no es imposible. Estas postulaciones, pues yo las hacía simplemente así, como, bueno, me gustaría ir. Creo que cuando uno tiene la convicción en sus procesos y cuando está como tan apasionado por un tema, los resultados se dan. Asimismo, estuvimos pues también en Argentina, yo estuve becada en Brasil 6 meses, hice allí un semestre y luego, pues como siempre he vinculado estos procesos a investigación, yo soy joven investigadora de conciencias también, siempre relaciono en los diferentes procesos pues investigación. Entonces, bueno, ya en Brasil pues tuve una de las posibilidades más importantes, digo yo, para mí, que fue haber entrado en el sector de lo público, hicimos como un paralelo, una investigación comparativa respecto a la normatividad en torno a la alimentación de las instituciones educativas de Brasil y de Colombia, un paralelo desde la gestión pública. Con quien hice esta investigación, nos postulamos a un congreso, entonces pues yo volví a Colombia y después este congreso pues aprobó todos los requerimientos para nuestra ponencia, pidieron pues que se presentara el trabajo de forma completa también. Entonces volví un año después a Brasil a presentar este trabajo, y ahí es donde uno dice, bueno, o sea, no hay cosas imposibles, ¿no? De pronto para la primera beca uno dice, bueno, sí, chévere, lo logré, lo hice, obviamente con mucho esfuerzo, pues porque es mantener la excelencia académica, mantener la proyección clara en torno a lo que uno quiere con los proyectos, pero pues siempre los resultados se van viendo. Entonces, esa línea en torno a la gestión ambiental pública, pues me abrió un panorama pues gigante en torno a lo que hoy en día también desarrollo profesionalmente.
Y claro que sí, como tú manejas a los agricultores, todo lo que tiene que ver pues con los alimentos que necesitas, ¿tú cómo manejas ese campesino tradicional? Porque supongo que no es agroindustria. Y vale la pena decirlo que en uno de estos programas hablábamos con un empresario y precisamente era pues como que todo el comparativo, ¿no? Porque él utiliza mucho la agroindustria pues para todos estos cultivos. Claro. Y son personas pues de abastos. Entonces sí me surge esa pregunta, el agricultor tradicional, ¿cómo lo manejas allí en tu emprendimiento, bueno, en tu empresa?
Como te mencionaba al comienzo, para mí siempre ha sido clave trabajar en red, desde la articulación a los diferentes procesos, proyectos, personas, iniciativas. Entonces acá en Villavicencio hemos venido fortaleciendo algo que se llama la red de consumo consciente, donde se articulan los productores y los consumidores en gran medida. Nosotros tenemos acá una oferta de mercados campesinos bastante amplia que hemos logrado, digámoslo así, cruzar para tener esta información de primera mano, ¿no? Entonces hay cosecha de frijol, hay cosecha de arroz, hay, sí, como tener claridad respecto a los productos. Y el menú de nuestro restaurante está basado en eso, en una oferta local, porque pues hay que tener en cuenta que no todo el año hay mango, y de hecho ese es otro principio de la alimentación sustentable, consumir los productos de temporada, que es algo que pues los países de estaciones ya tienen supremamente incorporado, incluso a nivel legal. Entonces lo que hacemos nosotros pues es, de acuerdo a la oferta también de los productores, al acercamiento que ya tenemos con ellos a través de los mercados campesinos y de la red de consumo consciente, pues priorizamos el diseño de nuestros menús, la oferta de nuestros productos. Obviamente hay cosas que sí no se encuentran del todo, pues porque hay productos que por ser de clima frío, pues no conseguimos acá, pero sí tratamos que la base sea el rescate incluso de alimentos ancestrales que hemos ido perdiendo. Acá tenemos un proyecto muy interesante con un médico pediatra ambientalista precisamente, él fomenta desde la investigación, también desde la academia, ha hecho una investigación en torno a los alimentos que hoy en día podrían generar, o sea, suplir nutricionalmente las necesidades de cualquier niño, de cualquier persona, de acuerdo pues a las necesidades de proteína. Entonces ha trabajado con 5 alimentos bases de nuestra región que se producen acá, que se pueden sembrar acá y que pues bien garantizarían la soberanía alimentaria. Eso pues tomando las muestras, llevándolas al laboratorio y una vez juntándolos, pues viendo que todo el componente nutricional está. Entonces digamos que ese tipo de alimentos, que por ejemplo está el sacha inchi, que pues si bien no es de esta región como tal, de la Orinoquia, sí es un alimento pues que proviene del Amazonas, entonces igual es un alimento de Colombia, que tiene una cantidad de propiedades nutricionales que nosotros hemos ido perdiendo, que hemos ido descuidando pues por desconocimiento, pero que la industria se ha venido aprovechando. Entonces este es un alimento que no se vende tanto para consumo humano como alimento, sino que se usa es para las arrugas, para la piel, para tratamientos de belleza que ni siquiera se consumen acá, sino que se exportan. Entonces a ese nivel estamos pues nosotros respecto al conocimiento también de nuestros alimentos, y por eso es parte de, digamos, de nuestras misiones o de nuestros retos con Planeta Armonía, que es lograr también que este sea un espacio de consumo consciente, una escuela de consumo consciente, para que toda esa información pues milenaria que hay detrás de los alimentos pues se pueda dar a conocer. Nuestra misión no es simplemente vender un producto, vender un plato, vender una hamburguesa, sino enseñar todo lo que hay detrás de esa elección de consumo consciente.
Y con Planeta Armonía ya regresamos, vamos a una pausa.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí, por Un Minuto Radio. Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí, por Un Minuto Radio.
Me deja como pensando lo del Sacha Inchi. Imagínate que esa semilla, ese maní de los incas es muy valioso y lo que tú nos comentas y nos compartes es muy cierto. No le damos la importancia, casi nadie lo conoce, no saben que son productos ancestrales, semillas y raíces que nosotros podemos utilizar y que son benéficas pues para todo el tipo de población. Obviamente al ser tan nutritivo, al ser pues tan rico en todos los elementos que trae, tengo entendido que es omega 6, 9.
Es el balance nutricional perfecto. De hecho, justo antier estuve en una clase con el médico, que acá tengo hasta los apuntes. Él se volvió vegetariano hace unos años, yo los conozco a ellos los 10 años que llevo acá, hemos sido amigos siempre, de hecho son parte de la fundación también, y él explicaba ese balance nutricional que tiene ese alimento. O sea, lo tiene todo para que una persona que quiere dejar las carnes no las tenga que consumir, porque los aminoácidos que él tiene, que son como los ladrillitos, explica él, que forman las proteínas, están ahí, que es el omega 3 y el omega 6 en una proporción 1:1. Entonces es de verdad un súper alimento, muy, muy balanceado.
Claro que sí, sobre todo que lo tenemos, es de nosotros, o sea, se puede sembrar acá en Colombia. Bueno, Diana, y entonces, en cuanto al emprendimiento, en cuanto a Planeta Armonía, y bueno, con toda la fusión que nos haces con la fundación y esto, ¿tú cómo manejas tu talento humano? ¿Cuántas personas están allí incluidas? ¿Con quiénes trabajas? Nos cuentas pues que tu mamá ha sido como el soporte y como la base fundamental de, pues de estar ahí acompañándote. Pero ¿cómo sería eso en cuanto a gestión humana, en cuanto a talento humano?
Pues en el restaurante nosotros manejamos un promedio de 4 a 6 personas, dependiendo ya pues si son eventos o son espacios específicos, pues aumentamos. Ahorita pues también por todo el tema del COVID hemos tenido que reducirnos, digámoslo así, pues por todo lo que ha venido pasando, reinventándonos prácticamente. Entonces en promedio estamos manejando 4 personas en cocina. Mi mamá es quien dirige la orquesta, entonces de ella depende, digamos, como todo ese proceso creativo, que es precisamente recuperar alimentos que para la gente serían como, uy, no, eso no, y pues también enseñarle a estas personas. Dentro del proceso que te comentaba con el doctor, hemos estado también trabajando con madres comunitarias. Entonces la idea es que ellas pues sean un grupo base también, pues dentro de la proyección que tenemos con Planeta Armonía.
Diana, y todas las personas que están, digamos que dentro de ese contexto, dentro de esa comunidad, ¿son vegetarianas o hay algunas que están dando los pasos?
Sí, hay algunas que están dando los pasos, otras que ya llevan bastante tiempo en su dieta vegetariana, pero en realidad nosotros siempre tratamos como de pensar o de proyectarle a la gente que cada persona tiene su ritmo, su proceso. O sea, acá no somos como, no, si no es vegetariano, entonces no puede, sí, sino que simplemente, y por eso casi ni siquiera hablamos de vegetarianismo, hablamos, Planeta Armonía tiene como eslogan alimentación consciente, porque es que tú seas consciente, o sea, hasta qué punto quieres llevar pues el cuidado de tu cuerpo, el cuidado del planeta, de los animales, hasta donde tú lo decidas, ahí está perfecto y te acompañamos. Pero no es como, no, tienes que ser vegano estricto, porque si no, no puedes ser de este grupo de amigos. No, es como acompañarlo.
No, y claro que no, porque si no iríamos de pronto pues en contrario, ¿no? O sea, no tendríamos coherencia si no aceptáramos la diversidad. Una activista ambiental que protege los animales, que protege pues toda la fauna, la flora, pero que no va a aceptar en su restaurante personas que no tienen de pronto las mismas tendencias alimenticias que ella, pues no se podría.
Sí, o que ataca simplemente, digamos, como esa diversidad de pensamiento, no tiene sentido, sí, tienes razón.
Claro que sí. Háblanos de la fundación.
Bueno, pues como les comentaba ahí con ese cierre del tema de alimentación en torno a la gestión ambiental pública, pues yo siempre he tenido como una vena de liderazgo en torno a los procesos públicos también, a los procesos políticos, y cuando yo empecé con la fundación, pues algo que nos resultó muy curioso en el grupo era que pues todos terminamos, éramos más o menos 10 cuando empezamos, todos terminamos con las casas llenas de perros y gatos, pues porque era la solución mediática, ¿sí? Era como lo atropellaron, lo dejaron encerrado, lo abandonaron, lo recogemos, lo recuperamos. Pero a veces esas son acciones que, si bien tienen muchísimo valor, y hoy en día nuestra ciudad tiene más de 50 albergues que recogen, que apadrinan, que bueno, hacen toda una labor humanitaria por los animales, pues es algo que a nosotros ya no nos resultó con mucho sentido desde nuestras capacidades, digámoslo así, de gestión. Entonces lo que nosotros vinimos haciendo con la fundación, pues fue empezar a posicionar este tema del bienestar animal en la agenda pública. Entonces pues empezamos a estudiar, esa es la razón principal por la que hoy yo estoy estudiando Derecho Ambiental, y nos dimos cuenta pues que en la normatividad desde el año 72 teníamos una ley, que es la Ley Quinta del 72, que establece que todas las ciudades, todos los municipios tienen que crear las juntas protectoras de animales, pues, en su territorio. Estas juntas, pues, se encargan de velar, obviamente, por el cumplimiento de la normatividad, por los procesos educativos, así que, pues, llevamos desde una veeduría ciudadana y desde la conformación ya de la fundación, esto, un proyecto de acuerdo con un concejal que en su momento, pues, apoyó y lideró estos procesos. Asimismo se crea la junta. Una vez se crea la junta, pues desde ese liderazgo que habíamos tenido desde la fundación, nos eligen como presidentes de esta junta. Esta junta es integrada por el alcalde, por el secretario de salud, de gobierno, de educación, un personero, dos fundaciones, entre esas la nuestra y Policía Ambiental. Entonces de ese equipo que conformaba la junta, pues nos nombraron en la presidencia. Durante los 2 años siguientes, pues gracias a ese espacio, gracias a también esa formación que yo tuve en Bogotá, desde la plataforma Alto, que es una plataforma de activismo nacional de incidencia de los animales en las agendas públicas, pues yo tenía ya ciertas herramientas y obviamente una red de apoyo muy grande que nos permitió lograr diferentes cosas acá en la ciudad. Entre esas, pues fuimos la tercera ciudad de Colombia en terminar la sustitución de vehículos de tracción animal, las llamadas zorras, que pues vimos durante mucho tiempo en Bogotá, en Medellín, que hoy en día seguimos viendo. Eso pues lo terminamos en el año 2015, logramos regular también las cabalgatas, que pues acá desde el tema de espectáculos con animales es un tema bien complicado por el arraigo cultural, pero pues logramos regular cosas como que no fueran dos personas en un caballo, el tema del consumo de alcohol, el tema de las distancias, que no participaran yeguas preñadas, bueno, logrando ciertos aspectos reglamentarios pues por el bienestar animal. Creamos una política pública de bienestar animal que hoy en día está vigente, que tiene un cumplimiento hasta el año 2030 y que pues nos permite un abordaje en torno a mecanismos de esterilización, de control poblacional, de procesos educativos, de la creación de un centro de bienestar animal, de la creación de una inspección ambiental para la ciudad. Hoy en día, eso que te estoy hablando, que no está todavía realizado, pues es una política, igual nos da unos lineamientos, está hoy en el plan de desarrollo de esta alcaldía. La alcaldía es una sola, lo que cambian son los administradores, los alcaldes, pero pues cuando tenemos una causa clara, obviamente hay que acompañar esos procesos. Hoy pues yo soy parte también de este equipo de trabajo que es la administración, la alcaldía de Villavicencio, y pues estamos fortaleciendo desde la voluntad política, desde la voluntad ciudadana, pues todas estas acciones en torno a los animales dentro de la agenda pública.
Y bien, ¿qué dificultades, qué limitantes han tenido ustedes, sobre todo pues en el contexto en el que se encuentran?
Sí, no, pues dificultades, Dios mío, todas las que te puedas imaginar, empezando pues porque estos resultados que te estoy mencionando prácticamente ocurrieron mientras yo pues estaba estudiando, estaba formándome como ingeniera ambiental. Entonces, pues digo yo, casi que siempre para mí serán como dos carreras al tiempo, una dentro de la universidad y otra que es estar en esas mesas de tiburones, ahí sí ya pasamos de lobos a tiburones, pues porque se mueven muchísimos intereses, ¿no? Entonces es como empezamos a lograr hablar un mismo idioma en el que entendamos pues que los temas de bienestar animal ya se están posicionando a nivel del mundo, ¿sí? Entonces creo que trabajar en red pues ha sido lo que más ha fortalecido estos procesos, pero retos pues todos los que te puedas imaginar, desde el tema del lobby político, pues porque yo aquí igual, o sea, ¿y usted es hija de quién? Me decían en algún momento en una persona del gabinete del alcalde, ¿usted es hija de qué político? ¿O es cuota de quién? ¿Por qué el alcalde está avanzando tanto en esos procesos que usted está liderando? Y yo, pues yo soy hija de mi papá y de mi mamá, o sea, en mis papás no tienen nada que ver con política y de hecho se les ha hecho súper raro pues que yo esté en eso, pero pues obviamente ellos han influenciado muchísimo pues en mis procesos de fortalecimiento de liderazgo, ¿no? Pero es algo muy curioso y es que en lo público, pues eso no es un secreto para nadie a nivel del país, todo se maneja es dentro de las cuotas políticas, dentro de usted es hijo de quién, o amigo, o cuota, o padrino, ¿cuál es su padrino político? Yo llegué a estos espacios sin padrinos, yo llegué bajo la convicción de que tenemos que trabajar con lo que ya nos da la ley, y con lo que nos da nuestra conciencia, que es entender que hay que relacionarnos de una forma diferente con los animales, pues eso nos ha llevado a lograr estas cosas, obviamente en medio de, pues, de contar con un equipo maravilloso de trabajo aquí en la ciudad.
Y con esto vamos a una pauta y ya regresamos aquí en Échame el Cuento.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bueno, y como todo cuento, pues tiene su moraleja y pues yo creo que aquí nos quedan muchas enseñanzas, aparte que es un tema súper interesante y que nos llena y que es de fondo. Diana, ¿qué nos dejas? ¿Qué nos queda?
Bueno, pues yo creo que de esto que les he contado, yo resumo todo esto con que es muy importante que los jóvenes encontremos nuestras causas, que nos abracemos a una causa, que si bien no hay algo que nos mueva de pronto del todo, nos inspiremos con procesos de gente que ya está tomando acción, porque lo que necesitamos en nuestro país, en nuestro planeta, pues son líderes que inspiren no con la palabra, sino de verdad con la acción. Entonces, me parece súper clave que pues quienes estén escuchando esto en estos momentos se pongan la camiseta y piensen también con base en esos sueños que hablamos desde el comienzo, como que los mueve, que los motiva. Y yo creo que ahí la pregunta es clave, que es clave hacerse, es ¿qué es esa cosa que tú harías incluso gratis solo porque te hace muy feliz? O sea, yo, por ejemplo, ahorita estoy en un punto en el que yo digo, oiga, a mí me pagan por hacer eso, es que yo lo haría hasta gratis, me gusta tanto que yo lo haría hasta gratis. O si te preguntaran, bueno, y si pudieras hacer otra cosa, ¿qué harías? No, pues la verdad es que me gusta tanto lo que hago, que pues de pronto lo haría en otro lugar o fortalecería otros procesos o lo haría con más recursos, pero entonces es encontrar ese algo que nos mueva, como que encienda esa chispa en nosotros, porque sin duda todos lo tenemos y pues es también ver la forma en la que podemos servir. Nosotros en Dragon Dreaming manejamos 3 pilares, que es como lo que nos permite identificar cuándo un proyecto es útil. Entonces, si un proyecto cumple esos pilares, nos metemos en él, si no, no. Entonces, esos 3 pilares son, primero, que el proyecto me ayude a crecer personalmente, que me ayude a crecer como ser humano. Lo segundo es que el proyecto contribuya al planeta, al cuidado del planeta. Y lo tercero es que ese proyecto contribuya a la creación de comunidad. Entonces, ese es como un filtro bien importante y sencillo que nosotros podríamos hacer con todo. No, yo creo que, como les he contado, no es necesario que esperemos a graduarnos para tomar acción. El mismo trabajo de grado, el mismo trabajo de la clase, el mismo artículo que le pidieron hacer para cualquier materia, ya es un insumo para que nosotros empecemos a comunicar tantos temas que son tan importantes y relevantes para nuestro país.
Y sobre todo que todos estos pilares, estos 3 pilares que tú nos cuentas, van como muy de la mano de valor compartido, del gana-gana, del contexto, del trabajo comunidad-empresa, y sobre todo pues que unos y otros tengan calidad de vida digna y pues para que una empresa sea sostenible. Totalmente. No me puedo ir sin antes preguntarte cómo has manejado el aislamiento, toda esta situación que vivimos dentro de Planeta Armonía.
Bueno, pues esto ha sido un proceso de reinventarnos, ¿no? Y de hecho no solo a nivel empresarial, sino que creo que este es un momento de cambio histórico que nos pide el planeta y que nos pide incluso internamente en cada uno de nosotros hacer cambios. Entonces, a nivel empresarial, pues hemos estado innovando, creando, articulando, por ejemplo, con el de los biodegradables, porque entonces ya se vuelve un reto mayor no generar icopor, activando con los domicilios con quien usa la bicicleta, porque entonces son menos emisiones y generamos más empleo. Tenemos un programa, una campaña que se llama Compórtate por el Planeta, entonces se trata de usar tus propios portas para que disminuyamos también ese consumo de icopor o de... Entonces es como todo el tiempo ver en el problema la oportunidad para crear más conciencia, y lo hemos visto, pues la pandemia nos ha enseñado cómo la naturaleza se va recuperando sin nosotros. Entonces ha sido un momento excelente para empezar a preguntarnos, ¿será que el problema somos nosotros? Y pues si somos nosotros, es súper importante pues hacer esos cambios, ¿no? Y a nivel profesional, sí, pues yo no he tenido pausa, no he tenido cuarentena, porque como te cuento, pues yo trabajo en el sector público con la salud y pues apoyo los procesos de bienestar animal de la ciudad, entonces para nosotros pues no ha habido pausa, los albergues que tenemos pues igual hemos ido haciendo un acompañamiento pues a cada uno de ellos, entregando las donaciones, articulando pues los procesos ciudadanos y de bienestar animal. Y a nivel de la empresa de salud, pues también la parte ambiental no se detiene, ¿no? Porque pues todo el manejo de residuos, de disposiciones finales, pues está ahí presente en todo el manejo de casos COVID. Entonces, pues es seguirme cuidando, estar pues también muy atenta a todo lo que va sucediendo, pero de fondo, pues siento que todo esto es un llamado al cambio y mi posición en este llamado no ha sido a aislarme o a encerrarme, sino antes al contrario, como a dinamizar muchos procesos. Entonces, pues me siento muy agradecida y honrada por eso, porque en parte se abren espacios como este en el que estamos ahorita y pues bueno, muy feliz por eso también, por poderte conocer.
Y que ha sido muy enriquecedora esta charla. ¿Y cómo vamos con lo de la adopción? ¿Tienes muchos animalitos, la gente los acoge o hay mucha renuencia? ¿Recuerdas que vivimos esto de que había muchas personas que dejaban abandonados los animalitos?
Sí,
¿Cómo,
claro.
¿Cómo han hecho allá?
Y es que todo está tan relacionado a los procesos sociales, culturales, que siempre son los animales los que terminan allí pagando, ¿no? Este fenómeno fue a nivel nacional, o sea, el abandono aumentó, aquí también aumentaron los casos de abandono. Entonces pues se hizo todo un acompañamiento a los albergues, se dio la información pues con claridad de que los animales de compañía no eran transmisores del virus, porque es que todo ocurre es por la desinformación. Estamos en estos momentos trabajando con gobierno una campaña pro adopciones, pues para liberar también a los albergues, y algo muy bonito es que también ha aumentado el número de adoptantes. Pienso yo que en relación a que las personas pues están más en sus casas, tienen un poco más de tiempo, pues, con estas jornadas ya de trabajo bajo esta modalidad virtual, entonces, pues, han aumentado, pero ahorita el tema, digamos, pues, es que una vez se normalice todo, pues, hay que entender eso, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta que los animales no es como el capricho del momento, sino que es una responsabilidad de por vida. Entonces, pues, en eso hemos hecho mucho énfasis ahorita. Nuestra fundación tiene un convenio con la Fundación Franz Weber, que es una fundación suiza, y con ellos estamos socializando y ya dando apertura a las inscripciones de un curso online en convivencia ciudadana y bienestar animal. Este curso es internacional, de hecho extiendo la invitación para que quienes se quieran inscribir, ahorita te voy a compartir el link de acceso. Es material muy interesante, además, porque está muy bien estructurado académicamente, políticamente, es pensado en un contexto latinoamericano, y próximamente pues también sacaremos desde el contexto nacional con la Fundación Franz Weber, con el apoyo de esta plataforma que es el IPA, el Instituto de Políticas Públicas de Bienestar Animal, sacaremos un curso específicamente en el tema normativo del derecho animal en Colombia. Entonces, cómo prevenir y sancionar esos casos de maltrato animal que tanto nos duele. En eso vamos.
Súper interesante, y de verdad que ese link sí nos serviría por esas capacitaciones y estos cursos. Te agradezco mucho, ha sido para mí un placer tenerte en nuestro programa. Deja mucha reflexión de no maltratar a los animales, de cuidar la naturaleza, de proteger la tierra, de tomar conciencia verde, como lo llaman los ambientalistas. Definitivamente, gracias.
Mariluz, a ti muchas gracias también, de verdad creo que ese nombre combina muy bien con el hecho de que estés ahí, porque pienso que las personas se vuelven luz en el espacio en el que necesitan serlo, y pues los medios son uno de esos espacios, o sea, necesitamos proyectar mucha luz en torno a la información que necesita nuestro país, que necesitamos todos como humanos, porque lo que vemos son noticias tristes, deprimentes, y pues qué mejor que generar esos llamados a la acción. Entonces también felicitarte por ese espacio tan bonito, y pues ya de cierre mi mensaje final como guardiana y sintetizando todo esto de lo que hemos hablado, es que estas causas se engloban en una sola cosa y es el cuidado. Si lo ven, digamos, transversalmente, es el cuidado de los animales, del medio ambiente, el cuidado de nuestro propio cuerpo, de nuestra comunidad. Hoy, precisamente en un encuentro de Fellows, que es un programa de liderazgo juvenil, me decían, bueno, pero es que a veces el cuidado es como aburrido, como que a usted le dicen cuídese y a usted le da como, ay, no, mejor no, porque eso es aburrido, como que es más emocionante lo que a veces no te hace tanto bien. Entonces me decían, bueno, cambia el cuidado por algo que genere mucha más pasión. Entonces yo decía, bueno, si no es el cuidado, es el amor. Y el amor lleva implícito cuidar, ¿sí? Porque cuando tú amas a algo o a alguien, tú lo cuidas. Entonces, si bien ese enfoque me resultó con mucha mayor claridad, creo que la invitación pasa a ser esa, a que nos pensemos todo desde el amor, ¿no? Desde el amor por nosotros mismos, por el planeta que nos da todo, por los animales que están ahí como nuestros hermanos prácticamente, esos hermanitos menores, y pues por generar un tejido de comunidad que finalmente es lo que nos sostiene.
Muy bien, y con el cuidado y el amor nos vamos aquí en Échame el Cuento.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.